Muy buenos días, España. Comienza el mes de septiembre con chubascos y cambios de tiempo que nos va a detallar enseguida nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Y estrenamos mes. Estrenamos también temporada de radio, que mañana debuta ese jovenzuelo prometedor, Carlos Herrera. Y comienza un nuevo periodo, lleno de incógnitas, de sorpresas, encuentros y cambios. Es el momento de preguntarnos qué nos va a deparar este curso 2019-2020. Y es fascinante recoger el desafío de este regalo de días y meses, que no hay que dar, por supuesto. El ser humano está hecho para empezar, para estrenar. Hay una correspondencia entre nuestra persona más íntima y esta oferta que se abre ahora ante nosotros. Acojamos lo que viene, con inquietud y curiosidad. Cuidado, por supuesto, con los coches en esta vuelta, en esta operación retorno de este día 1 de septiembre de 2019. La jornada, por cierto, la fecha, nos trae repiques de ese otro 1 de septiembre, de hace ahora 80 años exactos, en que las tropas alemanas invadieron Polonia y desataron la Segunda Guerra Mundial. Un otoño cruento, inimaginable en la actual paz europea, que depararía entre 60 y 100 millones de muertos, según las distintas estimaciones, y dejó el continente sin hombres jóvenes. De aquel horror nació la Unión Europea, como una respuesta de unión y paz frente a la guerra. Y resulta que el fin de semana en que conmemoramos el comienzo de la Guerra Mundial, Gran Bretaña tiene que salir a la calle en multitud de manifestaciones para protestar por el Brexit duro. Como sabéis, su primer ministro, Boris Johnson, ha decidido conminar a la reina a cerrar el Parlamento durante 5 semanas para que la oposición no obstaculice la salida de la Unión Europea. Un Brexit duro significa problemas aduaneros, inseguridad, destrucción de empleos también en España, guerra comercial. Es una falta de responsabilidad que viene motivada por el deseo de este señor, de este político, de hacer carrera y que desprecia a ese 48% de votos británicos que fueron a favor de la permanencia en la Unión Europea. Así que en este domingo, en que recordamos el aniversario de la Guerra Mundial, constatamos también, lamentablemente, que muchos de los vicios que se padecieron en los años 30 están aquí otra vez. A saber, el nacionalismo exacerbado, incapaz de ver en los demás un bien. Los racismos. Los regímenes personalistas y populistas. ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido que las naciones y los pueblos no son un absoluto, que la unidad es mejor que la disgregación? Ahí están el Brexit o las pretensiones de los secesionistas catalanes. ¿Cómo hemos podido volver a creer que las otras razas o pueblos son peores? ¿Vamos a repetir el error judío? ¿Es que de verdad vamos a creer en los nuevos hombres fuertes, los mesías que prometen que lo van a solucionar todo? Hacen falta hombres sencillos, capaces de pactar y construir, de comprender que las cosas no son perfectas, pero que descendemos de un pasado que merece la pena conservar y vamos a un futuro que es una responsabilidad hermosa. En España también se advierte este desconcierto. Seguimos sin gobierno y, lo que es peor, sin urgencia de él. Con toda probabilidad, vamos otra vez a elecciones y el tiempo pasa y los problemas se acumulan. La estrategia de Pedro Sánchez es ir laminando el suelo bajo los pies de Pablo Iglesias para golearlo en unos posibles comicios que tendrían lugar el próximo 10 de noviembre. Muy astuto, pero sencillamente descorazonador para la gente. Hoy se fotografía profusamente nuestro presidente en funciones en El País, en una entrevista en la que no añade absolutamente nada, pero cuyas fotos son hermosas, apolíneas y superficiales. Un modelo de ropa masculina. Simple imagen. Nos toca a nosotros, los que volvéis en coche, los que comenzamos los programas, los que abrimos los kioscos y cogemos los taxis, apostar por la realidad sencilla y compleja. Trabajar día a día sabiendo que cada día es un regalo y pensando que los demás son un bien. Y no imaginando políticas o tácticas a lo Boris Johnson, sino sencillamente construyendo el presente de forma eficaz. La noticia del día es la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, un ejemplo justamente de trabajo y de mujer. Una señora que constituyó nuestro primer hito en las Olimpiadas de Invierno de 1992, con esa medalla que nos puso por primera vez a las señoras en el podio. La hermana de Paquito Fernández Ochoa y una saga verdaderamente querida por los españoles. No se sabe qué ocurre con ella. Al parecer, desde el día 23 se encuentra desaparecida, habría cogido su Mercedes clase A y habría marchado al campo, pero tendría que haber regresado el jueves y no se sabe dónde está. Fue vista por última vez en Aravaca y la policía lanzaba ayer la alerta y se piensa que tal vez podría estar en la zona de Asturias. Era su intención en los últimos tiempos culminar el Camino de Santiago con una etapa que le faltaba y su familia está desesperada. En estos momentos se la busca y en esta operación salida es ideal atender a los anuncios que indica la policía, que proporciona la matrícula del coche, y en la página web de COPE, concretamente en fin de semana, tienes fotografías del coche que llevaba, por demás señas, una camiseta en los asientos delanteros con la bandera canadiense y cuya matrícula puede ser una indicación especial. Coral Bistuer es otra de nuestras atletas señeras, una campeona que también nos enorgullece, cinturón negro, séptimo dan, medallista olímpica, 5 veces campeona de Europa de taekwondo y amiga personal de Blanca Fernández Ochoa. Coral, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días y muy preocupados días.
Efectivamente, nos habla Coral desde Gran Bretaña, justamente, y no ha escatimado esfuerzos en esta mañana para explicar a nuestros oyentes lo que en estos momentos se sabe y que ciertamente pues es preocupante. ¿Qué pistas tenemos?
Pues mira, a ver, Cristina, lo primero que quiero decir es que yo no represento a nadie, yo simplemente soy una amiga muy preocupada por ella, ¿no? Entonces, los medios me estáis llamando y yo lo que quiero es un poco hacer ver a la gente que Blanca es una persona que ahora mismo necesita mucha ayuda, ¿vale? Entonces, todas las personas que tengan en un momento dado cualquier pequeña información, lo que sea, la vi comprando el pan, poniendo gasolina, me pareció ella, aunque no lo sea, que se pongan en contacto con la policía, por favor, porque cualquier cosita a la familia le va a servir muchísimo y a la policía también. Mm. Dicho lo cual, pues desde que ayer salió la noticia, la verdad es que estamos todos los amigos muy preocupados, porque aunque Blanca es verdad que había momentos en los que, bueno, pues como todos, ¿no? Hay un par de días que queremos desaparecer y que no nos llame nadie y que no dar ninguna explicación y tal, pues eso de vez en cuando lo hacía, esto no era normal, o sea, esto no es normal lo que está pasando ahora, sobre todo cuando además está incomunicada porque su teléfono está en casa.
Sí, o sea,
no es que no atienda el teléfono, es que el teléfono está en su casa, es que se lo dejó. Y entonces, ahora mismo, pues la familia, claro, tú si te quieres poner en contacto, al final lo haces, pero no, si estás en algún sitio extraño, no tienes teléfono, no tienes cómo ponerte en contacto. Ahora, desgraciadamente, no nos sabemos ningún teléfono de nadie. Los tenemos todos en el móvil. Antes te sabías el teléfono de tu madre o de casa o de todos los teléfonos de tus amigas. Ahora no. A ti te pasa algo y estás sin teléfono y no sabes a quién llamar porque no tienes su número.
Hay que decir que Blanca Fernández Ochoa había desarrollado la costumbre de acudir a la montaña con cierta frecuencia, que en estos momentos vivía en casa de su hermana Lola, Dolores, sí, y que tiene 2 hijos estupendos que la hacen sentir particularmente orgullosa porque son los 2 excelentes deportistas. Realmente no se explica demasiado esto, pero sí parece que ella se habría ido al campo y efectivamente no es la primera vez que se deja el móvil.
Ya. No es la primera vez, lo que pasa es que, claro, antes, pues eso, se iba al campo 2 días, 3 días, 3 de agosto no saben nada, entonces realmente es preocupante porque además Blanca estaba pasando por una época un tanto complicada, pues estaba siendo atendida por varios especialistas, estaba muy arropada por su familia, se fue a vivir con Lola, o sea, para no estar sola. ella, la familia Fernández Ochoa es una piña, Cristina, o sea, hay oyentes. O sea, no es una persona que de repente haya cogido una maleta y dicho desaparezco. O sea, para ella la responsabilidad de su familia y de sus hijos estaba por encima de todo. Entonces, es muy extraño. Por eso esa preocupación es una persona que de repente sea una irresponsable y una cabeza loca que le da a todo el mundo igual. No. Es verdad que a lo mejor ha podido tener un pequeño brote de su enfermedad, que ha podido tener un despiste, que no sea, no sé, que haya tenido un golpe y que no se acuerde, no sé, es que pueden pasar tantas cosas, ¿sabes? Que realmente es lo que hace que la familia esté muy angustiada y sus amigos realmente también.
Claro.
Yo el último mensaje que tuve con Blanca, la última vez que yo hablé con Blanca fue el 4 de marzo. Luego ya, pues por cosas, es verdad que la escribí y no me contestó, pero su último mensaje además era, jo, Coral, estoy pasando el slalom más duro de mi vida, pero hasta este lo voy a ganar.
Si te parece, Coral, vamos a dar la matrícula del coche de ese Mercedes clase A de color negro que se ha visto por última vez en Aravaca, que enfiló probablemente hacia el norte, hacia los bosques y las montañas del norte, y que es el 02-13-CKD. Esa es la matrícula, ahora la repito. Llevaba además una camiseta con la bandera canadiense en la parte anterior. 02-13-CKD. Coral, muchísimas gracias por estar con nosotros,
pues,
y estaremos
digo,
en contacto.
Lo
a ver.
Digo, Cristina, que al final, pues eso, yo pues soy una amiga que está muy desesperada, muy intentando hacer todo lo posible, y yo sé que los medios de comunicación sois fundamentales en estas cosas, y lo hemos visto en otros momentos, que alguien le diga, si la ve Blanca, que te están buscando, porque ella se haya ido un poco del sentido del tiempo, y es una amiga preocupada que anoche se acostó rezando por su amiga.
Pues esta es nuestra amiga también, Coral Vistuero. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristina, a todos los oyentes, y a ver si la encontramos pronto, que es lo que queremos todos.
Y también amiga de la desaparecida por ahora, Blanca Fernández Ochoa, y objeto de esa alerta que hizo ayer la policía, es Susana Escolar, que hasta el último momento la ha tenido contactada y que tiene muchos detalles de lo que puede haber acontecido. Susana, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Y oyentes, buenos días.
Pues aquí bien preocupados. De hecho, tú formas ahora parte de un dispositivo de búsqueda de Blanca.
Sí, bueno, yo no he salido hoy a la Sierra de Madrid, porque como exactamente tampoco sabemos dónde está, hasta Asturias o hasta Jaca no nos podemos ir los que estamos viviendo por Madrid, pues algunos de sus hermanos han salido pues por las dehesas, por la barranca, por los sitios más conocidos, por si pudiera estar ahí. Pero con la esperanza de que va a aparecer, simplemente nos está dando un susto que mugan berra.
Desde luego. Por eso encarecemos muchísimo, porque hay tantos veraneantes, por ejemplo, que regresan de Asturias, de Cantabria, de la ruta del Camino de Santiago, para que estén muy atentos con respecto a ese Mercedes clase A de color negro que ha cogido, de hecho, Blanca Fernández Ochoa cuando dejó su casa, la casa de su hermana Lola, donde ahora vive, para dirigirse al campo, a la montaña. Y lo ha hecho sin móvil, que es cosa que no hace por primera vez, ¿verdad, Susana?
No lo hace por primera vez. Ella a veces coge y se echa a andar a la montaña, por la Sierra de Madrid, que es lo más cercano, y se va sin el móvil porque desconecta de verdad. No le gustan mucho las redes sociales, aunque las tiene, las lleva su hija, pero lo hace muchas veces. De hecho, Cristina, el año pasado, por estas mismas fechas, se fue a la playa, a casa de mi hermana, y después de 3 días dijo que me quedo más, y se queda más. O sea, Blanca es así, está a gusto. Está con un libro, se desconecta. Lo que pasa es que en aquella ocasión estaba en casa de Bea y tenía el teléfono.
Claro.
No había ninguna preocupación. En esta ocasión se ha dejado el teléfono en casa. Seguramente cuando haya llegado al sitio se haya dado cuenta y no ha caído en que, como decía antes Coral, se puede llamar porque no sabemos los teléfonos. Yo, la verdad es que solo me sé el mío. Claro. Si me he dejado el teléfono, llamo.
Sí que le dijo a su hija que regresaba este jueves pasado.
Claro, esa es la cosa. Cuando se dejó el teléfono después de las tormentas, sabes que está en la sierra, en alguna montaña, dices, bueno, pues va a bajar con los pelos despeluchados. Esto te lo digo porque me lo ha dicho Lola. O sea que le queremos quitar hierro porque Blanca es una superheroína, una máquina de sobrevivir, y estoy segura de que está bien. No sabemos dónde, pero estoy segura que está bien. Y la cosa era esa, que decía... llamamos y tal, o Por si estaba... Se me ha ido un poco el hilo, Cristina.
No, no, eso que comentábamos, que se ha ido sin teléfono, que está incomunicada, que cogió este Mercedes cuya matrícula estamos repitiendo, la 0213CKD, y que, bueno, cabe incluso pensar que a lo mejor pues se ha caído o están en algún lugar y que es importante atender a las rutas de montaña y a los lugares a los que podría haberse dirigido, que no son solamente los de la Sierra de Madrid, donde están sus amigos buscándola, sino también incluso Asturias.
Sí, eso es lo que te quería decir, que después de las tormentas pensamos que bajaría antes y que era la propia Olivia la que dijo, no, que me ha dicho que el jueves baja, que en 4 días, no lo agobiéis. O, bueno, tampoco podíamos hacer nada porque estaba sin teléfono. La cosa, la preocupación grande ha sido al día siguiente, el viernes, que no ha bajado, que no está. Y ahí es cuando ya Olivia pone la denuncia en la policía.
Olivia es la hija.
Olivia es la hija, sí. Uh-huh. Una deportista estupenda en el equipo nacional de rugby 7. Uh-huh. Es una estudiante de medicina fantástica. Uh-huh. Y
claro,
bueno,
ahí
pues
también
eso,
es cierto que Blanca Fernández Ochoa estaba pasando un periodo más o menos depresivo, como nos pasa muy frecuentemente a muchos. Había en su momento vendido su casa a raíz de su segundo matrimonio para liquidar las deudas y vivía ahora con su hermana Lola. Y en estas circunstancias, que para una mujer de 56 años en un momento pueden constituir un desafío, lógicamente su familia está muy preocupada. Pero en principio cabe pensar que se trata de una salida al campo.
En principio sí, yo estoy convencida de ello, solo quiero pensar en ello, simplemente que a lo mejor se ha resbalado, se ha caído y no puede acceder. Por eso es tan importante localizar el coche,
ahí está.
Para por lo menos acotar una zona geográfica. Por eso es fundamental.
Pues no podemos sino agradecer a todos, a Coral Bistuer, a Susana Escolar, a todos sus amigos, el que estén aquí para contarnos que se fue en un Mercedes negro clase A, que hay que buscar, que tiene matrícula 0213CKD. Tenéis además los datos y las fotografías en la página web de COPE en fin de semana. Susana Escolar, estamos en contacto. Vamos a ver si aparece enseguida.
Por supuesto, Cristina. Yo te aviso en cuanto sepa algo.
Un abrazo fuerte, amiga. Adiós.
Un abrazo y muchas gracias. Adiós.
El que seguro que también conoce y se ha cruzado con nuestra amiga Blanca Fernández Ochoa es Pedro García Aguado, medallista olímpico de waterpolo, presentador del programa Gran Hermano y que ahora se ha convertido en flamante director general de juventud de la Comunidad de Madrid. En esta oleada interesante, muchas veces en las que personajes de la sociedad civil sin carrera política previa deciden arrimar el hombro en los sectores públicos. Pedro García Aguado, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Supongo que tú conoces también a Blanca Fernández Ochoa.
La verdad que he coincidido poco porque como ella participa en los Juegos Olímpicos de invierno, nosotros éramos Juegos Olímpicos de verano. Pero claro, conocerla la conozco por su trayectoria deportiva, claro que sí.
Claro, pues esperemos que aparezca. Hermano Mayor es el programa que dirigía Pedro García Aguado, no Gran Hermano, como
sí,
he dicho
sí,
yo.
No te he querido corregir, pero bueno, sí, Hermano Mayor. Nos ayudábamos a familias que tenían problemas de convivencia dentro del ámbito del hogar.
Claro. Bueno, pues los mismos que en su momento eligieron, pues yo que sé, a Pepo Hernández para la Comunidad de Madrid o apoyaron candidaturas de otros elementos civiles, están criticando enormemente que Pedro García Aguado se haya constituido en director general de Juventud de la Comunidad de Madrid.
Bueno, sinceramente no sé por qué, ¿no? Porque, claro, si solo se me juzga por haber presentado aquel programa Hermano Mayor, donde ayudábamos a familias, se deja de lado toda la experiencia que tengo en el ámbito de la juventud, ¿no? Desde hace 15 años y debido a mi trayectoria personal y profesional, pues estoy trabajando con jóvenes, ¿no? Y ayudándoles en muchas ocasiones a salir adelante, ya tengan problemas o no, ¿no? Y sobre todo después de haber creado el método Aprender a Educar, desde el cual dotamos de habilidades educativas a padres y madres para evitar el mal comportamiento y el fracaso escolar, ¿no? Yo creo que la experiencia me avala, ¿no?, para este trabajo, pero ya vivimos en un país donde la crítica es fácil y es gratuita.
Verdaderamente. Yo creo, además, que lo que sí ha hecho García Aguado, y no se le puede negar, particularmente en este programa Hermano Mayor, pero también en todas las relaciones que han venido subyacentes a esta iniciativa, es identificar algunos de los principales problemas educativos de nuestro tiempo. Por ejemplo, la pérdida de autoridad de los padres, la pérdida de autoridad social, la falta de rumbo de los chavales. ¿Qué cosas subrayarías tú de este recorrido tuyo que te ha permitido este nuevo punto de vista?
Yo creo que lo primero que aprendí gracias a una experiencia personal dura fue el hecho de que los modelos educativos que en ocasiones utilizamos dan como consecuencia resultados que no esperamos. Y eso a nivel de padres y madres, ¿no? Pero como adolescente que, bueno, pues sufrió un divorcio, estuvo mucho tiempo en la calle, cambió el deporte por los estudios, me doy cuenta y me he dado cuenta que lo que necesitan los jóvenes muchas veces es ese apoyo, ¿no? Para poder acabar su formación, para no ser juzgados si no tienes formación y poder a lo mejor aprender un trabajo, para poder independizarte de tus padres y que no esté ocurriendo lo que está ocurriendo, que tenemos chavales y chavalas que están ya viviendo en casa de los padres en una edad muy adulta, con lo cual eso genera mucha frustración y de ahí también vienen muchos problemas. Pues todo este tipo de cosas yo creo que desde la Dirección General de Juventud vamos a ayudar, ¿no? Con políticas de vivienda, con políticas de formación, con políticas de ayuda a los jóvenes para que puedan hacerse cargo de sus vidas. Y todo esto yo creo que son cosas que he ido viviendo, ¿no?
Esto es lo que te quería preguntar, Pedro García Aguado, para terminar. ¿Cuáles serían las medidas que como Director General de Juventud pretendes poner en práctica?
Bueno, yo medidas tengo muchas en la cabeza. Lo importante es lo que pueda hacer, porque es cierto que hay una línea política ya marcada y sí que es cierto que yo voy a poner mucho esfuerzo en lo que son líneas, sobre todo, que tienen que ver con la prevención y el estudio sobre las nuevas adicciones, que tienen que ver con las tecnologías, tienen que ver con el juego, tienen que ver con las apuestas deportivas y, evidentemente, con las adicciones a sustancias. Y, por otro lado, el tema de la vivienda, el programa de emancipación que ha presentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, yo creo que es muy importante para que los jóvenes puedan salir adelante, tengan acceso a un alquiler a un precio pues más reducido, y para eso pues tenemos unas 15.000 viviendas en suelo público en la Comunidad de Madrid que creo que pueden ser muy útiles para que los chicos y las chicas empiecen a vivir su vida y a hacerse responsables.
Pues este es Pedro García Aguado, que conocéis por el programa Hermano Mayor, que tiene tras de sí una tradición deportiva muy notable como medallista olímpico de waterpolo, que él mismo es un ejemplo de superación y que va a guiar o intentar ayudar a guiar la dirección de la juventud de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y hablábamos al comienzo del programa de que hoy, día 1 de septiembre del 19, se traen los ecos de aquel 1 de septiembre de 1939 en que los nazis invadían Polonia. Era un momento de destrucción de Europa que después tuvo como respuesta el nacimiento de la Unión Europea, como una propuesta positiva de europeidad. Pero esta europeidad se ha visto amenazada muchas veces, no solamente entonces o ahora con el Brexit. También tras la caída del Imperio Romano y el gran sueño de la Unión de Occidente, empezó a reconstruirse Europa muy lentamente. ¿Dónde? En los monasterios, en esas pequeñas comunidades donde se recogió la cultura clásica de griegos y romanos, donde se empezó a recuperar el método agrícola y la convivencia entre los hombres. Y uno de aquellos europeos iniciales fue San Gil. Hoy es precisamente San Gil y de él vamos a hablar unos instantes. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 22 del tiempo ordinario y primer día de septiembre recordamos a San Gil, también llamado Egidio, ya que es de origen griego. Su vida transcurre entre los siglos VI y VII. Cuando mueren sus padres, se emigra a Francia después de haber vendido todas sus posesiones entre los necesitados. Cuando Gil peregrina a Roma a su vuelta, decide vivir como ermitaño en la zona francesa de Nimes. Posteriormente descubre cómo su vocación se encaminaba hacia la vida monástica. Muchos compañeros se le unen hasta que funda el monasterio San Guillet d'Igar, importante en las rutas de Santiago y de Roma desde las raíces cristianas. Hasta su muerte ocurrida en el siglo VII, San Gil fue un guía espiritual de muchos peregrinos.
Pues felicidades a quienes se llamen Gil y enseguida regresamos con vosotros y con la madre del presunto hijo de Julio Iglesias, ya sabéis, ese chaval que reclama la paternidad por parte del cantante. María Edith Santos nos va a contar su historia de amor con Julio Iglesias.
Sí. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Consigue una gran victoria.
Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de 1 año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Thank you.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y está con nosotros uno de los hombres más buscados del momento, el del tiempo, nuestro querido Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal ese veraneo que ya te eché en falta ayer?
Sí, bueno, bien, la verdad es que poco veraneo porque tenía trabajo acumulado y bueno, también el tiempo nos ha dado muchas noticias este verano y había que estar ahí, ¿no?
Verdaderamente, bueno, porque el caudal de agua caído, por ejemplo, el pasado lunes y concretamente sí. En Arganda, ha sido épico y totalmente inesperado.
Sí, y es un poco la confirmación de lo que a veces hemos ido comentando, ese cambio en la forma de llover, ¿no? Que estamos notando, caen trombas muy de golpe, en apenas una hora te pueden caer hasta 100 litros, y claro, provoca muchos daños, como ya vimos, ¿no? En el centro peninsular, en Baleares, en zonas del Levante también.
A mí me han caído este verano dos, una aquí en Madrid y la otra en la Ría de Arosa, donde también cayó en torno al 7, por ahí de agosto, una bien gorda, y son casi monzónicas.
Sí, es un poco esa, podríamos decir, entre comillas, tropicalización, ¿no? Que estamos viendo que en los veranos ibéricos se está produciendo, ¿no? Con mares que rodean a la península ibérica muy cálidos y, claro, pues con mucho potencial para formar ese tipo de nubes y de tormentas, ¿no? Con aparato eléctrico, con granizo, con intensidades de minutarias, ¿no? Porque ya no es que caigan una hora, es que a veces caen media hora, pues 40, 50 litros, ¿no? Y es verdad que las ciudades no las tenemos preparadas, ¿no? Para asumir esa cantidad de agua.
El próximo fin de semana vamos a escuchar a Jorge Olcina en antena, pero yo lo veré físicamente porque estaremos con nuestros oyentes en Alicante, en la central de patentes, y entonces nos hablará sobre los problemas del Amazonas y sobre los problemas del cambio climático. Sí. Pero, Olcina, cuéntanos, porque este fin de semana también viene así un poco inestable, ¿no?
Sí, hoy sábado más tranquilo, mañana domingo.
Hoy es domingo.
Hoy,
no sabe ni dónde vives.
Sí, es verdad. Hoy domingo es verdad que ya empieza a entrar un pequeño frente por el norte, ¿no? Y va a alterar el tiempo por todo lo que son las regiones del Cantábrico, ¿no? Y llegando al Pirineo esta tarde y formando tormentas, ¿no? Esa parte norte peninsular es la que se va a ver afectada. En el resto seguimos con un tiempo muy estable, ¿no? Ayer sábado ya lo teníamos y, bueno, se mantienen esas temperaturas que ya no son tan altas, pero, bueno, siguen siendo temperaturas calurosas a mediodía. Las noches, pues algo más llevaderas ya en prácticamente en toda España, salvo en la zona del Mediterráneo, donde todavía pues hay muchos sitios donde no bajan de 20 grados, ¿no?, en estas madrugadas. Y la semana que viene, Cristina, va a ser también de este tipo, es decir, en general un tiempo pues más propio de final de agosto en el suroeste peninsular, en todo lo que es Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, todavía allí los termómetros van a estar un poquito altos, pero en el resto iremos notando cómo el tiempo, bueno, pues va formando tormentas por la tarde, especialmente en Cataluña, en Aragón, también la Comunidad Valenciana, en Baleares, se pueden formar tormentas estos próximos días. Y como digo, un tiempo, bueno, pues que va anunciando cambios hacia lo que ya va a ser el otoño, ¿no? Un otoño que nos están anunciando que va a ser, en general, caluroso y poco lluvioso. Pero bueno, iremos confirmándolo semana a semana, ¿no?
Sí, ya lo anunció Olcina antes del verano. Nos vemos el próximo fin de semana, el sábado, Jorge Olcina.
Muy bien, Cristina.
Un abrazo fuerte, bienvenido, adiós.
Sabes mejor que me fallaste, que lo que prometiste no se cumplió. Tu conciencia sabe que me engañaste.
Y la incorporación del verano trae consigo la memoria de los asuntos que nos quedaron a medias justo antes del periodo estival y que han seguido coleando en las noticias. Por ejemplo, el litigio sobre la paternidad de Julio Iglesias sobre Javier Santos, este muchacho hijo de María Edith Santos, que nació, al parecer, fruto de una relación entre los dos artistas, María Edith y Julio Iglesias, y sobre el que ha habido pues ya un juicio definitivo, porque el Tribunal Supremo se ha inclinado a favor de que esta paternidad es real, entre otras cosas porque el cantante se ha negado a someterse a las pruebas de ADN. Ahora la Fiscalía ha recurrido la decisión diciendo que ya hubo un juicio previo donde se negaba la paternidad, pero parece que la cosa es bastante expedita y que va a favor de los criterios de la demandante y de su hijo, de María Edite Santos y de Javier Santos. Tenemos con nosotros a María Edite. Buenos días, María Edite.
Muy buenos días.
¿Cómo ha ido ese verano? ¿Qué habéis hecho?
Pues el verano maravilloso, porque sí, he estado con mi familia en Portugal, que estaban encantados con todo lo que había pasado, porque después de tantísimos años, al fin terminó una lucha.
Claro, efectivamente. Vamos a retrotraernos a lo que pasó. ¿Tú conociste en qué circunstancias? En 1975 a Julio Iglesias.
Así es, yo conocí a Julio en el año 1975, trabajando los dos en la misma sala, que eso no se nos puede olvidar, que él no estaba trabajando en un estadio de fútbol ni en una plaza de toros. Él estaba trabajando en la misma sala que yo.
¿Una sala de fiestas?
Una sala de
fiestas. ¿De qué localidad?
De San Feliu de Guixoles,
Girona. Ah, mira, sí, en Gerona, sí.
Sí, sí, sí. Ahí trabajábamos dos. Él cantaba y yo bailaba.
¿En el mismo número, además?
No, él primero cantaba y yo después bailaba.
Ajá, muy bien.
Yo participaba en un ballet internacional.
Uh-huh. Y ahí os conocisteis y os gustasteis.
A ver, hubo química, lógicamente. Uh-huh. Entonces, él lo que ha hecho fue insistir en que quería estar conmigo. Uh-huh. Insistió bastante. Como siempre he dicho, hay una foto que seguramente la ha visto todo el mundo, que es una foto donde salgo yo en portada, como él entra en mi camerino. En esa foto él me está diciendo que quiere ir conmigo a tomar algo.
Uh-huh. ¿Él estaba ya casado, María Edite?
A ver, él estaba casado, pero yo no lo sabía. Ten en cuenta que yo acababa de llegar de Portugal y yo llevaba aquí, no sé, menos de un mes.
Sí.
Incluso no hablaba ni español. Bueno, todavía no lo hablo bien, pero bueno.
Uh-huh.
No hablaba nada.
Bueno, lo hablas perfectamente. Oye, y hubo una especie pues de noviazgo, porque no se trató solo de una noche.
Exactamente. Yo, en principio, como toda una niña de 20 años, que era lo que tenía yo, pues cuando estás con una persona, lo que pienso es que empiezas una relación, obviamente. Pero que de las circunstancias que descubrí que estaba casado. Entonces, al descubrir que estaba casado, lo que me pasó fue que me enfadé como cualquier persona de esa edad, ¿no?
Claro.
Como te sientes engañada y traicionada por la persona que está saliendo en ese momento. Entonces, lo que he hecho fue darme la vuelta y marcharme y decir, no quiero ver más a esa persona. Yo realmente no sabía que estaba embarazada.
Claro, y era una situación, me imagino, difícil, porque estabas en otro país, eras artista con la precariedad que supone ese tipo de contratos, y de repente te encuentras embarazada, ¿y qué pasa?
Pues fue tremendo, la verdad es que mi vida es tremenda, porque yo me encuentro en un país extranjero sin incluso hablar el idioma, había frontera entonces con Portugal y España, también estábamos en una época todavía franquista, donde una mujer soltera y embarazada y sin pareja estaba muy mal visto, como todos lo sabéis. Mm. Era muy difícil la situación para mí. Fue difícil, incluso yo llamé a mi madre que quería volver a Portugal en esa época, y mi madre, pues con el carácter que tenía, su mentalidad de la época, pues me dijo que no quería que yo volviera a Portugal, que me las apañase, porque si no estaba casada no podía volver.
Fíjate
la verdad
qué duro.
Es que fue tremendo, duro, muy duro.
¿Y por qué no se lo contaste a Julio?
A ver, cuando yo me entero que estoy embarazada fue a los 2 meses, porque el primero mes, a ver, pensé que era un retraso.
Sí.
Entonces, el segundo mes fue cuando realmente vi que estaba embarazada. Mm. A ver, porque no podía seguir a Julio. Lo que yo hice fue, como yo he tenido que dejar el ballet, porque cuando se enteraron todos de que estaba embarazada, me dijeron que yo no podía seguir. Recuerdo que teníamos un contrato en esa época para ir a Tel Aviv y ya no pude hacerlo.
Uh-huh.
Entonces, lo que tenía que hacer era buscarme mi vida, o sea, buscar trabajo para poder mantenerme, tener casa y comer.
Claro.
Y eso fue lo que hice, lo he hecho. Entonces, no podía seguir a Julio, no tenía el dinero suficiente para seguir a Julio.
Él ya estaba de viaje.
Yo creo que en esa época, ya después me entero de que se fue a Estados Unidos, Pero de todas formas, Julio siguió y el ballet siguió. Pero sí, se encontraron de nuevo. Y un año después, Julio preguntó por mí, porque se encontró con el ballet.
Claro.
Y se acordaba de mí, Julio.
Y no le contaron lo que había pasado.
Sí.
¿Le contaron lo del niño?
Sí. Sí, le contaron de que yo estaba en Valencia y que tenía un hijo suyo. Tenía entonces Javier un añito.
¿Le dijeron que era suyo?
Sí, claro. Todo el mundo lo sabía.
Madre mía, ¿y él no reaccionó?
¡Qué va! Es un mal padre, una mala persona. No tengo nombre, no tengo calificativo para decir lo que es Julio.
Ya, de todas formas, claro. ¿Y no pudiste ponerte de acuerdo para llamarlo por teléfono, para enviarle una carta, un telegrama?
Entonces no había teléfono móvil. ¿Cómo te pones en contacto? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿En dónde está él? Yeah. Eso es muy complicado. Yeah. Y eso lo tiene que saber la gente. Porque dice, ¿por qué no te has puesto en contacto? A ver, ¿cómo me pongo en contacto si no había teléfono móvil? Claro. Ojalá hubiera como ahora, ¿no?
Claro. Aquí lo que... ¿Y tú cuando tú cuando inicias los procedimientos judiciales, Javier, si no me equivoco, tiene ya 17 años?
No, tenía 13 años.
Ah, 13. En el año 92, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú cuando le comunicas a Javier que es hijo de este gran artista?
Esto es otra cosa muy dura que he tenido que pasar porque, a ver, todo el mundo sabía que Javier era hijo de Julio. Todo, o sea, aquí donde vivo, por donde vivo en Valencia, porque yo nunca he mentido. Y cuando me quedé estaba embarazada y me quedé a trabajar aquí, que trabajaba como 15 horas diarias en un restaurante sin jamás haber hecho un huevo frito, como aquel que dice, acostumbrada a una vida de maravilla, viajante, bailarina, acostumbrada a una vida buena, pues me he tenido que poner a trabajar. Bueno, entonces todo el mundo sabía.
¿De qué trabajaste, María Edite?
Pues trabajé en el restaurante que fue donde me quedé trabajando, aquí en la Playa de las Arenas, en Valencia. Uh-huh. Y ahí estuve 15 años trabajando sin sueldo, ¿eh?
Sí.
Solamente por la casa y la comida.
¡Madre mía!
Sí. Entonces, pero a mis hijos no les faltaron comida y tenían casa.
Sí.
Hay que decirlo todo. Uh-huh. Entonces yo lo he hecho por ellos.
Sí.
Y luego más tarde pues he hecho otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Estabas contando que tuvieras que contarle al niño de quién era hijo.
Exacto, porque esperé siempre el momento de que Julio tuviera un concierto en Valencia. Esa era mi oportunidad.
Ajá.
Porque ya que yo no podía ir tras él, si él venía a Valencia, pues esa era mi oportunidad. Él vino a Valencia cuando mi hijo tenía esa edad. Entonces yo me presenté aquí en el estadio donde él tenía el concierto y quería hablar con él. Intenté hablar con él, pues pasé como seguridad del local porque yo estaba muy fuerte, porque fui culturista, y me dejaron pasar. Y estuve incluso en el camerino, él estaba con las trillizas en esa época. Estuve en el camerino de las trillizas, estuve arriba del escenario, estuve por todos lados y no lo encontré. Entonces mi hijo lo llevé conmigo. Él, mi hijo vio el ensayo de Julio en primera fila, porque él estaba probando el sonido. Qué casualidades de la vida, ¿no?
Sí.
Él vio a Julio cantar.
Sí,
entonces,
sí.
Cuando yo lo estaba buscando a Julio, ya no lo encontré, mi hijo estaba conmigo y me encontré con el papuche, el padre de Julio.
Ah, con el padre, sí, sí.
Sí, y entonces fue cuando yo le dije que quería hablar con Julio. Bueno, yo también muy inocente, tonta, como la palabra más bien es tonta, pensando de que me iba a recibir, o sea, qué cosa.
Ya.
Entonces le dije que quería hablar con Julio, que llevaba a mi hijo y que le quería presentar a mi hijo, que era su hijo, y presentarle a viceversa. Y como y estando él delante, digo, él es tu nieto, que era Javi.
Sí. Ahí, ¿y cómo reaccionó el doctor Iglesias?
Muy mal. Mandó los seguridades y me tiraron, como que quería patada. Entonces,
se enfadó directamente.
Exacto, exactamente. Entonces me vio otra vez humillada, mal, muy mal. Entonces lo que hice después fue ir por la ley, que fue ya cuando puse la demanda, y a ir por medios de comunicación, porque sabía que era el único medio que tenía de llegar hacia él.
Claro.
Fíjate, yo en ese día que me presenté en el estadio, yo hubiera querido fama, yo hubiera llamado a todos los medios de comunicación y eso hubiera sido un escándalo. Y no lo hice.
Ahí, en primera instancia, la verdad es que los tribunales le dieron la razón a María Edite. Sí. Después, sin embargo, el Supremo se inclinó a favor del recurso de Julio Iglesias. Ya nos ponemos en 1999.
Claro, pero ¿por qué? Hay un porqué sobre eso. Uh-huh. A ver, cuando yo gano en primera instancia, cuando tú tienes unas pruebas, ahora, por ejemplo, se ha reabierto el caso porque se presentaron nuevas pruebas,
sí,
que son las pruebas de ADN. Vale, pues se en primera instancia se presentan esas pruebas. Ya en segunda ya no puedo presentar otras pruebas. Sí. Y Julio sí, porque es Julio. Presentó a 3 testigos falsos. Falsos porque no los he visto en mi vida.
Diciendo que no había habido tal relación.
Jamás.
Pero, como sabe la audiencia, pues 20 años después, Javier Santos aportó ADN de la familia Iglesias, que aunque había conseguido de una forma, digamos, al margen del artista, pues parece que da absolutamente fe de la relación. ¿Cómo conseguisteis estas pruebas?
Pues muy difícil. Complicadísimo, porque aquí era imposible conseguir las pruebas de cualquier de ellos, ese Enrique, Juan José, Chabele, Julio Iglesias, el hermano, es dificilísimo. Entonces lo que han hecho fue contratar unos detectives privados muy buenos y se marcharon a Estados Unidos, Miami,
sí,
muy costoso todo,
sí,
pero
sí,
tuvieron
sí,
que alquilar coches de alta gama, ir a restaurantes muy buenos, para no llamar la atención.
Sí, 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 sí.
Yo siempre he dicho que lo más fácil de ellos era Julio José, porque yo viví en Estados Unidos. Y ahí tengo mucho que contar, pero no da tiempo a contar todo. Y sí, necesitaría 2 días para estar hablando.
Claro.
Y ahí fueron detrás de Julio José y ahí consiguieron 15 muestras.
Sí, sí, a lo mejor de cubiertos, de restaurantes y cosas así.
De todo, de
sí,
todo.
Porque Julio José quizá es el más descuidado.
Sí, es más fácil. Entrar donde él vive es más fácil también.
Sí.
Porque he estado yo ahí, además.
Sí, 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 sí.
Es facilísimo. En cambio, para Enrique Iglesias es muy complicado. Es lo mismo que Julio José.
Que los padres, claro, que el padre.
Sí, sí, es muy difícil. Porque no se puede casi entrar en la isla donde vive.
Bueno, ahora nos encontramos con que hay un periodo de recursos sobre la sentencia que ha establecido el Tribunal Supremo, que ya es definitiva, un periodo que puede aprovechar Julio Iglesias, pero en caso de que el cantante no recurra, ya definitivamente tu hijo ya puede usar el apellido Iglesias.
Sí, eso lleva su tiempo hasta que termine todo. Pero sí, mi hijo de momento ya es hijo de Julio Iglesias, no porque lo diga yo, sino porque también lo ha dicho un juez.
Sí.
De momento es hijo de Julio Iglesias. Sí, con el tiempo sí podrá poner el apellido Iglesias, que le corresponde. Y esa es mi lucha.
¿Pero en qué medida está ya vencida la cuestión, María Edite?
A ver, ahora tiene un plazo hasta el día 10 de septiembre, pues claro, en agosto está todo bloqueado.
Sí.
Hasta el día 10 de septiembre para que Julio recurra la sentencia. De momento lo que yo sé es que aún no lo ha hecho.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero si recurre, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer Julio para la siguiente sentencia es hacerse las pruebas de ADN.
Sí.
Pero claro, no se las va a hacer.
Claro.
Porque él sabe que ya están hechas y que es padre de Javier.
Claro, claro.
Entonces,
bueno, pues
no tiene nada que aportar.
Desde luego parece que en efecto, en caso de que el cantante no aporte los detalles del ADN, se fallará en su contra y Javier pues podrá usar el apellido Iglesias, tendrá derecho,
sí,
en caso de problemas económicos a ser alimentado por su padre, como todo el resto de los vástagos, y en su momento, al fallecimiento del artista, pues le tocaría su parte del 33%, que es la legítima de la masa hereditaria de Julio Iglesias, que es una fortuna. Verdaderamente.
Bueno, él tendrá lo que le pertenece, porque, a ver, otra cosa que la gente siempre habla y ha hablado en los medios de comunicación es que muchas veces haces esto por dinero. No, yo hago, de principio, hago esto por honor, porque desde siempre una persona que lleva tantísimos años luchando para que se reconozca la paternidad de mi hijo, no lo hace por dinero. Porque dinero es mucho lo que hemos gastado ya.
No, y además te diría que para Javier es muy manifiesto que este asunto es bastante central en su vida. Él, Javier Santos, siempre habla de este tema. Yo creo que ha sido una fuente de dolor y de sufrimiento psicológico muy grande para este chico, ¿no?
Claro, y yo también estuve a punto de morir por esto.
¿Qué me dices?
Porque intenté el suicidio porque ya estaba cansada de solamente tener el poder de la verdad. Y la, tanto los medios de comunicación como la justicia entonces estaba a favor del poder. No, aquí tienes que estar a favor de la verdad. Da igual que sea un señor con poder, que no tenga poder. Porque casos como el mío hay muchísimos. Lo que pasa es que no son conocidos.
Claro.
Pero yo animaría a todas las mujeres que tienen un hijo fuera del matrimonio que hagan lo mismo que yo, porque cada hijo tiene derecho a saber quién es su padre.
Ciertamente.
Y sus orígenes.
Ciertamente, eso es innegable y no pone en duda el valor del trabajo de Julio Iglesias ni su condición de persona. Es circunstancia que puede haber pasado en muchas relaciones y es verdad que Javier Santos tiene derecho a estos y efectivamente la justicia consolida esta sentencia. María Edith Santos, tantos años luchando, una madre coraje. Muchísimas gracias por contarnos esta historia increíble. Un saludo fuerte.
Un saludo. Muchas
adiós,
gracias.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te va a costar decir adiós a esas puestas de sol sin nada en qué pensar. Solo tú y el infinito. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás pantalones, camisas y jerseys de Dustin por 29,95 euros y americanas de medio tuche por 149. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Hoy domingo, primer fascículo, dos billetes y dos láminas de sellos por solo un euro con El País.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.